No, quería preguntar precisamente por esto, porque es un acontecimiento muy importante de la batalla de Normandía, que se ve pues lo que los alemanes pueden hacer con muy pocas tropas en cuanto a los ingleses se vienen arriba. ¿Tú crees que Villers-Bocage hizo mucho daño en este aspecto o no? ¿O es una anécdota sin importancia?
Bueno, Villers-Bocage, lo que fíjate, por ejemplo, que es, luego me he ido por las ramas, pero íbamos a contar, sí, lo de Villers-Bocage, detiene la primera operación de Montgomery para digamos, al oeste de Caen, digamos, el avance de los primeros días.
Sí, de buena razón.
Pero fíjate que, por ejemplo, Montgomery no cesa, no tarda muchísimo tiempo en cesar a Erskine, el comandante de la séptima división blindada, y a Bucknall, que es el comandante del 30 cuerpo. Tarda muchísimo. Tanto Montgomery como Dempsey, y en el caso de Montgomery es muy raro, no se muestra tan despiadado como se había mostrado en África. Que en África era aquello de usted, fuera, a casa. Usted, hay uno que protesta y le dice, no, es que no está usted en el mejor momento, para casa, ¿no? Todos los que habían estado antes con Auchinleck se los pule, vamos, los. Y entonces, en este caso, es la aparición fortuita de los Tigers de Widman, digamos, ¿no? Que además ha creado toda esta leyenda sobre los ases de carros y todo esto, ¿no? No sé si sabes, por ejemplo, que el tema, la idea esta de pintar las circunferencias en el cañón para simular las victorias, es una idea de la propaganda. Ellos, los carristas, nunca lo hacían. Esto ellos no lo hacían, porque no consideraban que fuera importante. Entre que Widman era de la SS y que tuvo este episodio, pues luego esto se ha magnificado, porque claro, significa el combate individual dentro de una guerra industrial, ¿no? Es como una importancia del hombre. Pero también hay que decir que, por ejemplo, Kurovsky, Franz Kurovsky, el que ha escrito tanto libro sobre esto, sí, esto de
Sí.
el que ha escrito tantos libros sobre los ases de carros. Hay que decir, hace poco leí un artículo de Roman Toppel, el autor este alemán, que, por ejemplo, interrogado, una entrevista de Kurt Nispel, que es el as de carros de cañones de asalto alemán, decía, pero es que Franz Kurowski se ha inventado las cosas. Franz Kurowski dice unas cosas en los libros que yo no sé, yo eso no se lo he dicho nunca. Es decir, que le metía mucho noveleo Kurowski de las hazañas, ¿no? Porque, por ejemplo, Nispel decía, así como los pilotos, que también hay muchos pilotos que dicen, he derribado siete, y luego comprueba y dice, uno y, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo ha seguido al tío hasta el sitio donde ha caído, ¿no? También la propaganda decía, 230 T-34. Bueno, él decía, normalmente la destrucción de un carro es cosa de varios, ¿eh? Es cosa de varios. Uno atrae al carro, el otro, tal. Y también hay que decir que la mayor parte de carros aliados son destruidos por cañones anticarro, ¿eh? No por tanques alemanes, sino porque que son temibles. Eso sí que son temibles. Es
Sí,
que tú no lo ves. Eso tú no
no,
lo
no, no.
ves. No
Y
lo ves.
además, en un sitio como Normandía, que da pie a camuflar todo al extremo, todavía más. De hecho, en Normandía, sobre todo también en la operación Woodward, cañones de 88 milímetros bien posicionados hicieron auténticos estragos para paralizar
Sí, y muy
a la.
poquitos, ¿eh?
Sí, muy, muy poquitos. Y bueno, y tenemos aquí en el chat, que ahora que ha nombrado a Nispel, tenemos al autor, a Efraín Herrera, que es el autor de este libro de Kurt Nispel, que ahora que lo han nombrado, un saludo. Y nada, no, pero yo lo que te iba a comentar de Villers-Bocage es precisamente eso, de que en cuanto los ingleses se vinieron un poco arriba, el golpe moral de que venga, aunque no fue Widman solo, pero bueno, básicamente fueron un puñado de tropas alemanas, Widman a la cabeza, un puñado de tropas nos paralizan de esta manera, nos paran en seco, nos han hecho polvo. Un tío
Sí.
solo con un Tiger nos ha hecho polvo. Vamos a ir con cuidado. Está claro que no podemos ir tan a lo loco. Y ya a partir de ahí, que creo que fue el 13 de junio, ya se va a proceder con más cautela. Y bueno, luego ya también viene la tormenta en el canal, que también va a
Sí.
propiciar a un corte de suministro que le va a impedir lanzar ofensivas tan rápidas. Pero bueno, más o menos va a ser en esta fecha donde el frente, donde la guerra va a ser casi más de trincheras, por así decirlo, de posiciones y no de movimiento.
Sí, Villers-Bocage, aparte de, digamos, del tema de que anima un poco a los alemanes, lo que sí que Dempsey, el comandante jefe del segundo ejército británico, sí que dice en sus memorias, lo hemos hecho esto fatal. O sea, la batalla ha sido terriblemente mal llevada, ¿eh? Terriblemente mal llevada. Pero tardan muchísimo en cesar a Erskine y tal. También hay que decir que la séptima división blindada había venido directamente de África del Norte a Inglaterra. Y no habían recibido prácticamente entrenamiento, no se habían preparado para un entrenamiento en un terreno que no era despejado. Estaban acostumbrados a un terreno abierto como el de África del Norte. Y entonces ahí pagan muchísimo pues los errores de que Whitman los pilla en fila, prácticamente, en un camino. O sea, digamos, se parece más a una batalla naval en que un acorazado, digamos, recorriera una fila enemiga de mercantes, por decirlo así, y fuera disparando, ¿no? Y que casi más mérito que de Whitman es del cargador de Whitman, el tío que metía los pepinos, porque es aquello de otro, ¿no? Y van haciendo así. Whitman ya había... Whitman y Ribbentrop, el hijo del ministro de Asuntos Exteriores, ya habían hecho una masacre de carros soviéticos en Prohorovka, con sus Tiger, ¿no? Eran... Lo que más se parecía, digamos, era a ases de eso, pero ha sido luego magnificado. Pero sí, se detiene el ataque, pero tiene mucha más influencia el tema de la tormenta que destruye el Mulberry, que no este parón. Porque además es que, de hecho, lo que va a pasar es que los británicos no necesitan mucho para volverse más precavidos. Es que ya son precavidos. Pensemos que Montgomery, antes del desembarco, el Ministerio de la Guerra le dice: vaya con cuidado con las bajas, porque es que no tenemos más hombres de infantería, quiero decir, ¿no? O sea, vaya con mucho cuidado con las bajas de infantería, porque es que se va a encontrar con que va a tener que disolver unidades y meter gente de servicios. Las estadísticas que establece el Ministerio de la Guerra y también el Ministerio de la Guerra canadiense se basan en las pérdidas que han tenido en África del Norte, proporción de pérdidas, quiero decir. Entonces, hablan de un 56% en la infantería, se prevé unas pérdidas de un 56% a la infantería, un 15%, casi 20% en los carros de combate, el resto en la artillería. Pues no. En la batalla de Normandía es casi el 80% de las pérdidas se concentran en la infantería. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Montgomery ya ha dicho al principio, antes del desembarco ha dicho: me faltan como 15.000 hombres en mi infantería. Me faltan una cosa así, como 15.000 hombres, que son pues dos divisiones de infantería casi, ¿no? En total. Pues empieza a perder una cantidad increíble de infantes. Y entonces eso conducirá a que en Goodwood, después de, pues lanza Perch, que es la que detienen ahí en Villers-Bocage, ¿no? Luego, Charnwood, no, perdón, Epsom, que esa es tremenda.
Epsom para finales de junio.
Para finales de junio, que es tremenda porque esa, la división de infantería escocesa, la 15ª división escocesa, queda diezmada de una manera que tienen que echar mano de soldados que no son escoceses para rellenar las filas de los batallones escoceses. De manera que corre el chiste de que al final, en vez de llamarse la 15ª escocesa, va a tener que llamarse la de los 15 escoceses, porque que si continúan enviando gente que no son escoceses, solo vamos a quedar 15 escoceses, ¿no? Una división, por cierto, muy, muy curiosa, porque es una división que es un abanico de todos los regimientos escoceses, tanto católicos como calvinistas. Está los Argyll and Sutherland, los Gordon Highlands, todas son regimientos que muchos son católicos, son de las varias tradiciones, digamos, de ejércitos escoceses que ha habido a lo largo de la historia. Esto recomiendo, hay el libro de Anthony Beevor, evidentemente, los mejores libros sobre la batalla de Normandía no están traducidos a castellano. Como siempre pasa, pero hay uno que sí que está traducido al castellano, que es Seis ejércitos en Normandía, de John Keegan. Este está muy bien eso. Y hay un capítulo que está dedicado a la 15ª división escocesa, pero bueno, no, esto es bueno. Hay Villers-Bocage, luego Epsom, luego Charnwood, que se apodera de la parte norte de Caen.
Y hay luego... un gran, ahí es donde hay un gran bombardeo sobre, sobre Caen que la deja, vamos, ya...
Sí, exacto.
La deja destruida hasta los cimientos.
Hasta los cimientos, sí, sí. Los alemanes ya han evacuado a parte de los civiles, pero todavía quedan, quedan muchos civiles. Y entonces ahí pues ya empieza el mosqueo. Ahí empieza el mosqueo porque, claro, a los aliados, aunque parezca mentira, tampoco les sobran las bombas de aviación. No se trata tampoco, no es que tenga una fotocopiadora, ¿no? Que van haciendo. Entonces, pues, la brutalidad del bombardeo, salvo crear unos cráteres muy grandes, pues no, esto no arregla nada. Entonces ya empieza la cosa. Churchill ya tenía dudas, porque Churchill, a pesar de que en las memorias ya dice, no, fue un éxito, Normandía, qué gran momento, etcétera. Churchill tuvo sus dudas hasta el último momento. No es cierto que los británicos no apoyaran el desembarco, como los norteamericanos luego contaron, ¿no? Pero tenía su duda y conforme se acercaba la fecha, pues más dudas tenía. Pero a ver quién no. Hay esto famoso de Eisenhower que prepara un comunicado en el que dice los soldados, los marinos, todo el mundo ha hecho, por si acaso la cosa sale mal, ¿no? Han hecho todo lo posible si la única responsabilidad recae en mí. Que esto demuestra también la grandeza de este hombre. No, esto Montgomery no, yo creo que no lo hubiera hecho. Y en el bando alemán tampoco, ¿eh? O sea, es decir, demuestra un poco la grandeza de este hombre que ha sido criticado tanto. Pues es decir, no era un gestor. Más que un general operacional, era un gestor.
Político.
Sí, era un político. Sí, pero es que si es que no llega a ver este hombre arriba de todo, ahí cada uno... Aquello era una 13 ruedas, el Persever, aquello parecía, ¿no? Cada uno tirando ahí por su lado, ¿no?
¿Deseas saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube, Historias Bélicas que Merecen Ser Contadas.